La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo será el asunto de Caja Madrid para que el nada sospechoso presidente de la patronal de las cajas de ahorro, Juan Ramón Quintás, haya dicho esto?
Yo creo que es el intervencionismo público más descarado que yo recuerdo en los 26 años que llevo en el sector. Y yo no lo calificaría de lamentable, lo calificaría de esperpéntico.
Así que el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro cree que Solves se quedó corto ayer al calificar de lamentable lo que está pasando con Caja Madrid, el intento del gobierno regional por controlar la cuarta entidad financiera de este país. Quintás ha hablado en el almuerzo organizado por un foro económico en el que estaba presente el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que obviamente estaba encantado con el apoyo.
Este espaldarazo que le ha dado desde...
Eso me parece muy bien.
¿Te parece muy bien?
Sí.
Pero no quería entrar en más consideraciones porque...
Está suficientemente embarrado el terreno de juego para que yo lo embarre mal. No quiero hacer ninguna declaración. Me tienen que perdonar, de verdad.
También estaba escuchando a Quintás la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, que ha aguantado con estoicismo un rapapolvo que tenía como destinatario otra presidenta, en este caso Esperanza Aguirre. Sin embargo, el gobierno regional no se achanta, más bien al contrario, está decidido a imponer los nuevos estatutos de Caja Madrid que anoche rechazó por amplísima mayoría la Asamblea General de la entidad. Unos estatutos que han sido adaptados a la nueva ley de cajas aprobada por la puerta de atrás por el gobierno regional a finales de diciembre. Quizá por eso Esperanza Aguirre recordaba esta mañana las competencias de cada uno. ¿Quién hace las leyes? ¿Y quién las acata?
El acatar las leyes es algo fundamental en un Estado de Derecho. Quien tiene que discutir sobre el fondo de las cuestiones que regula la ley son los diputados. Los otros órganos lo que tienen que hacer es acatar las leyes. Eso es lo que tienen que hacer, acatar y cumplir las leyes.
El gobierno regional tiene un mes de plazo para imponer esos estatutos, pero si lo hace, ya hay varios ayuntamientos, sindicatos, fuerzas políticas y representantes de los impositores que anuncian una batería de recursos en los tribunales. De hecho, uno de los ayuntamientos que ha anunciado que va a recurrir es Rivas, cuyo alcalde José Massa va a estar con nosotros dentro de unos minutos en nuestra tertulia de políticos de cada martes. Tertulia en la que también van a estar los alcaldes de Alcorcón y Villanueva de la Cañada, Enrique Cascallana y Luis Partida. Enseguida hablamos con ellos de Caja Madrid y de otros asuntos de la actualidad, como los que vamos a repasar con Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Más de 600.000 alumnos de toda la región pueden verse afectados mañana por la huelga convocada por los sindicatos en defensa de la calidad de la enseñanza. Comisiones Obreras y UGT han acusado esta mañana al gobierno regional de maltratar la educación pública.
Denuncian el grave deterioro de la enseñanza pública madrileña y por eso han convocado la huelga de mañana y la manifestación, que a partir de las 6 de la tarde marchará desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol. Javier López, Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez, UGT.
Esperanza Aguirre está convirtiendo la educación madrileña en un destrozo de la igualdad de oportunidades.
Los sistemas educativos, los subsistemas, han de convivir, pero desde luego, desde el protagonismo de la educación pública, que es aquella a la que se tiene derecho por ciudadano. Es un derecho de ciudadanía.
¿Y qué dice la presidenta? Pues que se trata de una huelga política e injustificada.
Somos la comunidad autónoma que más centros públicos construye, que hemos subido de forma importante el sueldo a los directores y, por lo tanto, respetamos a los huelguistas, pero creemos que está absolutamente injustificado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a tomar una decisión sobre los aforados madrileños implicados en la Operación Correa antes de las vacaciones de Semana Santa.
Probablemente la semana que viene se va a decidir si se admite a trámite o no la causa contra los tres aforados, los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bostejedor y Benjamín Martín Vasco.
Además, Alternativa por Boadilla ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid contra los cargos de confianza del nuevo alcalde, Juan Siguero, que son los mismos que tenía el dimitido Arturo González Manero.
El antiguo alcalde sí que dimitió tras ser imputado en la causa. Bueno, Alternativa por Boadilla quiere que la justicia intervenga después de que Siguero ratificara a todos los cargos de confianza de Panero, entre otros a Alejandro Tomás Marín Paniagua, sobrino de Ángela Cebes, y a Elena Cerezo, mujer del portavoz del Partido Popular en la Asamblea, David Pérez. La formación cree que sus sueldos son excesivos y que realizan labores que corresponden a funcionarios municipales.
Por cierto, que tanto Juan Siguero como el nuevo alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, han sido nombrados también presidentes de las gestoras que se han puesto en marcha en esos municipios, a pesar de que ni siquiera contaban con el apoyo de la dirección regional del PP para ser alcaldes. Y al líder del Partido Socialista, entrevista en Madrid le hemos preguntado hoy por la querella que la vicesecretaria popular, Ana Mato, iba a presentar contra él.
Ana Mato anunció la semana pasada que iba a emprender acciones legales contra Tomás Gómez por comparar el caso de ella y de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, por el famoso Jaguar, con el de Julián Muñoz y Maite Zaldívar. Escuchen lo que ha respondido Tomás Gómez.
A fecha de hoy, Ana Mato sigue sin explicar el asunto del Jaguar. Se lo podríamos preguntar en inglés, a lo mejor se hace más caso. ¿Cómo sería Jaguar You?
En fin, el Partido Socialista ha convocado para el próximo sábado un acto en Madrid de precampaña de las europeas. Aquí sí va a estar el candidato del PSOE en este caso, Juan Fernando López Aguilar.
Los socialistas han contraprogramado al Partido Popular, que ayer anunció un acto similar en Móstoles para el domingo, pero en este caso sin el candidato popular, Jaime Mayor Oreja, por orden de la dirección del partido.
La Consejería de Sanidad ha detallado los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios madrileños que se presentó la semana pasada. Un estudio que, en la copia que se ha facilitado a los medios, no incluye algo tan básico como el tiempo de espera en las urgencias.
A pesar de que, según ha confirmado la propia consejería, sí se preguntó por ese asunto en la encuesta a los usuarios. ¿Por qué no se han incluido las respuestas entonces? Pues según el gobierno regional, porque no es un dato relevante para los pacientes. Según Juan José Güemes, esto es lo más y lo menos valorado.
Hay una mejor valoración de los aspectos clínicos, de los aspectos asistenciales, de los servicios puramente sanitarios, y una buena valoración, pero peor, en otras cuestiones más relacionadas con la accesibilidad, con la señalización de los hospitales o incluso con cuestiones como la comida.
Y dos apuntes más, dos apuntes culturales. El Teatro Real no va a renovar el contrato que mantiene hasta el próximo agosto con el coro de la Orquesta Sinfónica de Madrid.
Según el comunicado emitido hoy, el nuevo coro deberá responder a los más altos niveles de calidad artística que asegura no ofrece el coro actual. El trabajo de ese coro, dice, no garantiza la excelencia que el coso madrileño se ha propuesto. La nota también da cuenta de la desconvocatoria de la huelga anunciada por el coro para los días 27 y 29 de marzo y 2 de abril.
Y en apenas una hora, a las 8 de la tarde, comienza la fiesta de presentación del Festival Internacional de Cine del Sáhara.
La cita es en el Círculo de Bellas Artes a partir de las 8 de la tarde, concierto con la actuación especial de la cantante saharaui Mariam Hassan. La entrada es gratuita, es el pistoletazo de salida para la sexta edición de FISAHARA, que este año, por tercero consecutivo, se va a celebrar en Dakhla, uno de los campamentos de refugiados saharauis instalados desde hace 33 años en el desierto argelino. FISAHARA se presenta esta tarde junto con el Festival de Cine Africano de Tarifa. Los dos celebran este año su sexta edición.
Gracias, Cristina. Para los que estén volviendo ahora a casa, vamos a ver cómo está el tráfico. Primero, las carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Hortaleza y el acceso al Parque Cereal sentido A2, en Coslada sentido Carretera de Valencia y entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. Mal también la A2 en Alcalá de Henares y entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la M30 y en Torrejón de salida. También problemas en la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la A5 en Alcorcón, en la entrada por la A1 en la Cuesta de los Dominicos y por último en la A6 también hay circulación lenta entre Pozuelo y Majadahonda de salida y entre Aravaca y el nudo de Puerta de Hierro en sentido Madrid.
Por cierto, para los usuarios del bus Vao de la A6, sepan que a partir de mañana entra en funcionamiento un nuevo radar que está colocado en el kilómetro 7, en sentido entrada a Madrid, en una ligera pendiente en la que, según la DGT, se alcanzan velocidades superiores a la permitida, que es de 120 kilómetros por hora. Así que avisados quedan, empieza a funcionar mañana un radar de velocidad que está colocado en el kilómetro 7 del bus Vao de la A6, en sentido entrada a Madrid. En las calles de la capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues más complicada esta hora, como suele ser por otra parte habitual, ya que estamos en pleno apogeo de la punta, en la calle 30. Recorridos hacia el sur, bien por el puente de los franceses con Marqués de Monistrol, aunque ya una vez que sobrepasen la zona de San Pol de Mar encuentran mayor fluidez, o bien en el recorrido desde el nudo de Manoteras de forma intermitente hasta pasar la zona del puente de Ventas. También hay algo de lentitud en el enlace del nudo de Colmenar con la avenida de la Ilustración, en el sentido plaza de las Reales Academias. Esto en lo que respecta a la calle 30. En el interior, donde vemos que hay un tráfico algo más lento, es en el enlace de Recoletos con la Plaza de las Cibeles y luego ya un poquito más hacia el sur en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza y también en sentido sur, atención a la Avenida Andalucía porque mantiene algunas retenciones intermitentes.
En cuanto al tiempo, seguimos sin novedad. Llevamos dos semanas consecutivas de anticiclón. Seguro que luego cuando lleguen las vacaciones de Semana Santa se estropea. Pronóstico para las próximas horas, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Ojalá pudiésemos saberlo. Todavía es muy pronto para saber qué va a ocurrir en Semana Santa.
Es la ley de Murphy.
Es la ley de Murphy. Casi con toda probabilidad se cumpla, seguro. Pero no, de momento solo podemos avanzar el tiempo para las próximas jornadas, que nos indica la posibilidad de un descenso importante de las temperaturas durante el fin de semana en la Comunidad de Madrid y probablemente la llegada de algunos chubascos, sobre todo al norte. Pero de momento, entre el miércoles y el viernes, tendremos el cielo otra vez poco nuboso, aunque hoy han aparecido nubes de tipo medio y alto que le daban un aspecto blanquecino al cielo. Pertenecen a esa borrasca que está dejando lluvia abundante en Andalucía y que aquí no va a llegar en las próximas horas. Temperaturas prácticamente sin cambios mañana, mínimas suaves, máximas muy agradables y de nuevo con nubes medias y altas, pero sin lluvia de momento en Madrid.
Gracias, Florenci. Son las 7 y 17.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM. Te hablamos a ti. Que apenas sea, pase lo que pase.
Restaurante Hacienda Casillas. Buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. De lunes a jueves por la noche te ayudamos a olvidarte de todo con nuestros bailes de salón, clases de baile y noches de tarot. Infórmate de los horarios en el 91-651-6566 y reserva tu plaza. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566. 6566.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rinconlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91-490-1168 o en el 695-157-633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
La Ventana, Madrid.
City 19 es martes y como todos los martes ya saben, tertulia de políticos en La Ventana de Madrid. Hoy con alcaldes de la región, uno del PP, otro del PSOE y otro de Izquierda Unida. Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón y senador socialista que precisamente está en la Cámara Alta. Hola, buenas tardes, Enrique.
Ahí estamos, muy buenas tardes.
Y José Mas, alcalde de Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el primer asunto que viene coleando desde ayer, Caja Madrid. No sé si han escuchado las declaraciones que hemos emitido en portada del presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, de Juan Ramón Quintás, que ha sido durísimo con el gobierno regional con respecto a lo de Caja Madrid. Ha dicho que es el caso de intervencionismo público más descarado que él ha vivido en los 26 años que lleva en el sector. ¿Qué opináis de esto?
Yo no he oído las declaraciones del presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que los madrileños y sobre todo los dirigentes políticos y los parlamentarios deberíamos más de preocuparnos todos por cuidar más la Caja Madrid, que es la caja de todos, es la Caja de Madrid, y crear y generar menos polémicas como las que se están generando ahora en este momento. Por lo tanto, yo creo que hay que evitar por todos los medios todo este ruido que se está haciendo, independientemente quien tenga o no tenga la razón, que no beneficia en nada a esta institución, y desde luego si no beneficia a la institución, no beneficia en absoluto a la Comunidad de Madrid.
Decía Luis Partida que no lo había escuchado. Vamos a escucharlo y ahora opinamos con más criterio.
Yo creo que es el intervencionismo público más descarado que yo recuerdo en los 26 años que llevo en el sector. Y yo no lo calificaría de lamentable, lo calificaría de esperpéntico.
le habían preguntado a Juan Ramón Quintás sobre lo que ayer había dicho Pedro Solbes, que calificó de lamentable la situación de Caja Madrid, especialmente en el contexto de crisis que se está viviendo, ¿no? Si ya es, digamos, poco recomendable mantener sometida a una tensión como la actual a una entidad financiera tan importante como Caja Madrid, menos en el contexto actual en el que estamos. Y él decía que ni siquiera lamentable, que le parecía esperpéntico. Enrique, ¿tu opinión?
Sí, la verdad es que es un espectáculo que estamos viviendo. Últimamente en Madrid no se habla del problema de los madrileños, se hablan de problemas de un partido político. Entonces, aunque Luis plantea que esto es un problema de los madrileños, no es un problema del Partido Popular, que está en una confrontación a unos niveles que está poniendo en peligro las propias instituciones, ¿no? Nosotros por eso ayer nos abstuvimos en la Asamblea y pretendemos que se haga un gran acuerdo, pero un gran acuerdo que evite la politización de Caja Madrid, que Caja Madrid se dedique a la creación de empleo, a sostener la política de vivienda pública, a lo que se tiene que dedicar, y no a una pelea como la que llevamos asistiendo durante meses y que sin duda no ayuda para nada a la recuperación económica. Y entiendo estas declaraciones como una llamada de atención. Hoy Tomás Gómez ha pedido que el nuevo presidente de Caja Madrid tenga un perfil más técnico y menos político. Yo creo que en ese sentido ahí habrá que llegar a algún tipo de acuerdo.
José.
Bueno, pues sin duda ninguna. Yo no la voy a calificar con un adjetivo, pero desde luego lo que está pasando en Caja Madrid, responsabilidad exclusiva del gobierno regional y de su presidenta, es de difícil explicación. Se está jugando con uno de los patrimonios más importantes que tenemos los madrileños, que es la cuarta entidad financiera del país, y se está haciendo con el único objetivo de jugar a tener el control político y la dirección de los fondos económicos que reporta una entidad colectiva que tiene un perfil público como tiene la Caja. De seguir así, la Caja no será, cuando acabe esta guerra, lo que era. Yo, mi organización, Izquierda Unida Ayer, votó contra la propuesta de estatutos de la presidenta, votó con Comisiones Obreras, con el Ayuntamiento de Madrid, con una serie importante de impositores y sin duda ninguna con algunos de los otros colectivos que pudieron abstenerse o que votarían a favor. Pero desde luego, poner freno a esta situación y a este sinsentido y poner a la Caja al servicio de los madrileños y del empleo de los madrileños y de las pymes madrileñas y de las empresas madrileñas deberá ser el objetivo y no la instrumentación política. Creo que está en un momento de una gravedad importante y la responsabilidad de la presidenta y del gobierno regional es manifiesto.
Hola, alcalde, senador.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Hace tiempo que no hablamos contigo, ¿no? Oye, que no, yo no he dicho en absoluto que esto sea un problema de los madrileños, que va, ni mucho menos. Es un problema para los madrileños. Y es un problema, naturalmente, de quien tiene la responsabilidad de gobernar, y tanto en el gobierno autonómico, como en los gobiernos municipales, como en la Caja de Madrid, donde las fuerzas... Sí, déjame, Enrique, por favor.
Sí, te dejo.
Todas las fuerzas políticas debidamente representados. Yo creo que, independiente de hacer cualquier tipo de juicio de valor ahora en este momento y decir que las culpas las tiene pues el gobierno regional o que la tiene quien sea, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es, por supuesto, pedir un poco de cordura, un poco de mesura. Y estoy de acuerdo, desde luego, con Massa, que es que ahora, en una situación tan difícil, por supuesto con Solbes, y tan complicada como la que vivimos los ciudadanos a nivel nacional, no a nivel regional, porque la crisis es una crisis para todos, desde luego no es el mejor momento para poner en tela de juicio la situación de Caja Madrid. Yo creo que lo que pido es mesura y cordura a todos los que puedan decir y hacer algo en el futuro o futura organización de Caja Madrid.
Sí, Luis, pero... Enrique, fíjate. Yo te quiero saludar también. Buenas tardes. Y ahora hablas tú, que luego yo diré algo.
Como no hubo espero.
Te toca tu turno.
No, simplemente decir cordura. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo con esa expresión, pero vamos a ver. Por una parte se anuncia que si el resultado es desfavorable por una parte del Partido Popular de Madrid, representado por la presidenta, se aprobará por los órganos de gobierno, la Consejería de Economía, y por parte del Ayuntamiento de Madrid se dice, y si no lo recurrimos. Es decir, aquí hay un problema de luchas internas del Partido Popular y no podemos eludir esta cuestión. Precisamente por eso nosotros pedimos estabilidad en la Caja, responsabilidad en la Caja, profesionalidad en la Caja, y por eso no queremos tomar partido en una pelea interna, porque es una pelea que los madrileños no tienen por qué padecer, pero el resto de los grupos políticos tampoco tienen por qué tomar partido en una posición de este tipo. Por lo tanto, yo espero de la sensatez, del acuerdo, pero el acuerdo tiene que pasar en primer lugar por el propio Partido Popular. A partir de ahí, desde luego, urge que esta institución esté al servicio de recuperar, superar la crisis económica y poner al día lo que es la financiación a las empresas, a los ahorradores, a los ciudadanos en general.
Enrique, yo, que coincido bastante con tu apreciación, te tengo que decir que aquí no hay equidistancias. Lo que hace, en este caso también, el gobierno de la Comunidad de Madrid, y yo no acabo de entender la posición del Partido Socialista, por mucho que la explicáis con claridad, es que en la ley de acompañamiento de los presupuestos, de nuevo, te hace una modificación de los estatutos de Caja Madrid, cuando Caja Madrid está en el proceso de renovación de órganos, que quiere aplicarlo, y por tanto, se puede querer esa bondad, digamos, importante que significa no queremos que Caja Madrid esté sometida al vendaval de la política y al conflicto y a la turbulencia de la misma. Pero no decir que quien toma la decisión de en la ley de presupuestos meter una modificación que sea una ley de acompañamiento, que quiera cambiar los estatutos y por tanto que alguien tenga la obligación de parar, porque eso supone una conculcación del activo de la ley de cajas, por un lado, y en segundo lugar, porque en la representación que se acaba arrojando con los estatutos que si se hubieran aprobado hubieran acabado apareciendo el mapa de representación, hubieran desaparecido municipios que no pueden desaparecer ni por representación ciudadana ni por impositores, creo que es, de alguna manera, no decirle a quien tiene la responsabilidad de haber montado, entre comillas, esta pajarraca, que no deben seguirse esos métodos para actuar en un tema tan delicado como Caja Madrid y con la representación de los ciudadanos, que es una entidad pública.
Sí, pero lo que estás comentando de la responsabilidad, nosotros no apoyamos esa ley.
Ya lo sé.
Pero es una ley. Es una ley de un parlamento elegido por los madrileños, que no compartimos su decisión, pero sin lugar a dudas, igual que el presidente de Caja Madrid fue puesto en su día por un acuerdo del Partido Popular, no nos pueden trasladar las discrepancias sobre su continuidad o no, y sobre todo no puede generar una inestabilidad financiera en una entidad, en la cuarta entidad financiera del país. Por lo tanto, quiero decir con esto, abstenernos no es apoyar una ley. Yo no comparto muchos aspectos de la ley, no es nuestra ley. Pero es evidente que tendremos que llegar a acuerdos y, en primer lugar, vuelvo a reiterar, tendrá que ser el propio Partido Popular el que alguna vez haga alguna propuesta en positivo y no estemos asistiendo a un espectáculo permanente desde el Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, como bien dice Cascañana, es una ley aprobada donde Izquierda Unida votó en contra y el Partido Socialista Obrero Español pues se abstuvo, ¿no? Y las leyes están ahí, están para cumplir. Lo que es que tenemos que ver si es de aplicación esa ley en estas nuevas elecciones dentro del seno de Caja Madrid, ¿no? Yo creo que aquí es un problema, y un problema de representación, como es natural, del reparto de esa representación. En el Partido Popular yo estoy seguro, además, que al final pues reinará la cordura y nos pondremos todos de acuerdo, todos, y se harán las cosas como hay que hacerlas, como hay que hacerlas bien. Pues no es una cuestión de que tenga que estar el presidente que ahora o que tenga que seguir, tendrá que estar el que tenga el perfil que tiene que tener para en este momento estar al frente de Caja Madrid, porque no se está discutiendo ahora, nadie discute si va a continuar presa o no, ni mucho menos, no, se está hablando de mucha gente que sale por ahí, de un signo y de otro signo. Yo creo que hay que poner, como bien ha dicho antes Cascañana, pues a gente con un perfil pues mucho más técnico y mucho menos político. Yo diría que en general tendría que haber muchísimos más técnicos en el gobierno de Caja Madrid y un poquito menos políticos. Yo creo eso sería técnico. Bueno, pues Rato sería un gran perfil, sin lugar técnico, a dudas. O sea que esto nadie creo que lo va a poner en cuestión, ni tú mismo. Es un momento mejores de este país ha sido cuando está al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. O sea, que eso sería bueno, sin lugar a dudas.
¿Qué decías, Enrique? Que si es por quitarle de la carrera.
No, digo que no será así. Es que ya uno en Madrid, cada vez que se oye un nombre, ya no sabe qué lectura coger, ¿no? Digo,
efectivamente.
Si es por premiarlo, por quitarle de en medio.
Claro. Exactamente.
Bueno, vais a permitir que hagamos una pausa y ahora seguimos hablando de Caja Madrid, que os quiero preguntar alguna cosa. Son las 7:30.
La Ventana, Madrid.